Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El título de este sermón en la mañana es Lo que aprendiste de Cristo. ¿Qué has aprendido de Cristo? Amado hermano, amada iglesia, ¿qué hemos aprendido de Cristo? La respuesta es obvia, hemos aprendido lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Hemos recibido la enseñanza y la hemos tomado para nosotros. Cuando yo digo lo que aprendiste, no me estoy refiriendo tanto a lo que te sabes de memoria. Eso es importante. No estamos hablando de las cosas que has memorizado. Puede ser un buen memorista, puede ser alguien que recite muy buenos versículos. Y no digo que eso no sea malo. En un sentido es bueno aprender la Escritura. Pero, ¿qué aprendiste de Cristo? Yo estoy haciendo referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho como maestro, tutor y discipulador, instructor. Porque, como siempre también digo, una cosa es aprenderte el manual de conducción y otra cosa es estar frente a un volante. Es totalmente diferente. Puedes saber mucho de la palabra memorizando la palabra, pero ¿cuánto de eso has abrazado? ¿Cuánto de eso es tu forma de conducirte, tu forma de vida? Así que vamos a ir nosotros a esta parte de Efesios capítulo 4, que es muy práctica, no dejando obviamente de recordar el contexto. Abre tu Biblia, Efesios capítulo 4, los primeros versículos, el apóstol Pablo está hablando de la unidad del Espíritu, esa unidad que se muestra precisamente en que todos tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esos son los primeros versículos, versículos 3, 4 y 5. Somos una unidad. ¿Y esto qué quiere decir? Un solo cuerpo. No estamos partidos. Puede ser que haya cuerpos que estén partidos. Puede ser que haya iglesias que estén divididas. No necesariamente porque tengan una división o una señal. Grupo A, grupo B, grupo C. Los que están a mi derecha, los que están al frente y los que están a mi izquierda. En cierta forma es una división, pero esa división no deja de afectar el que seamos uno solo en Cristo. Un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo en el Señor. No tiene por qué haber separaciones. Por eso Pablo hace referencia de ser solícitos, de ser dispuestos, de ser prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De estar dispuesto a hacerlo, hermano. Solícito es presto a responder con rapidez. Muchos hermanos se consideran hermanos porque han tenido una vida en Cristo, conocen la enseñanza de Cristo, pero no responden con solicitud. Puede ser que ellos respondan retardadamente, efecto retardado. Es decir, si la iglesia está evangelizando, tal vez ellos quieren evangelizar no cuando la iglesia dice, sino cuando ellos están de ánimo. Y eso no es bueno, porque eso no es el solícito. Así que Pablo dice solícitos en guardar la unidad. Y esa unidad se ve en que tenemos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Acuérdate que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un solo espíritu. Fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y luego eso va a fundamentar los dones que el Señor ha dado. Los dones que el Señor ha dado a su cuerpo, que es su iglesia. Mira el versículo 11. Y Cristo mismo constituyó y dio dones a los hombres. Dio apóstoles, el ser enviados. Dio profetas, el ser voceros de Dios. Dio dones de evangelismo, el ser proclamadores de la buena nueva del evangelio. Y ser apacentadores, pastores, los que cuidan y los que enseñan. ¿Cuál es el fin de que el Señor haya dado estos dones? A fin de que los santos sean capacitados. La palabra que usa ahí el versículo 12 es perfeccionados para la obra del ministerio, del servicio. ¿Cuál es el propósito fundamental? Que el cuerpo de Cristo sea edificado como una estructura, como una construcción. Se necesita edificar. Y para edificar yo tengo que ver que los materiales sean adecuados. Yo tengo que darme cuenta que tenga que haber un fundamento sólido donde poder levantar esa edificación. Y de esa manera entonces el apóstol Pablo nos da un orden. Nos da un orden, una estructura de que las iglesias no están llevadas por el grupo, un grupo especial o la mayoría de personas. Hay un orden. Dios establece a través de la obra de Cristo el hecho de dar dones a los hombres, y ahí están los ministerios, los oficios, como el oficio de los ancianos, el oficio de los ancianos o pastores de las iglesias, y obviamente todo esto va a llevar a la unidad. ¿Hasta dónde? Versículo 13. Hasta el conocimiento, a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, porque es la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos ese modelo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él ha puesto esta forma del gobierno de la iglesia. De esa forma vamos a seguir creciendo en la verdad, en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y el versículo 16 es precioso, esta cita, porque nos muestra como un cuerpo con diferentes miembros, pero donde todos están concertados, funcionan como en un concierto. Cada uno hace lo que tiene que hacer y no desvirtúa al otro. La mano hace lo que tiene que hacer, la boca hace lo que tiene que hacer, la nariz hace lo que tiene que hacer, los pies hacen lo que tienen que hacer, así, todos trabajando continuamente, todos trabajando en unidad, en un concierto, unidos entre sí, según la actividad de cada uno, y recibe de esa forma su crecimiento en amor. Ese es el contexto de Efesios capítulo 4, de una manera resumida. Y ahora viene entonces el apóstol Pablo y nos muestra la nueva vida que hay en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué nueva vida tienes en el Señor? Nosotros hablamos de que esa nueva vida no es otra cosa que lo que aprendiste de Cristo. Si aprendiste de Cristo, entonces debes de considerar que has abandonado tu vieja naturaleza. Lee conmigo del 17 al 19. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si aprendiste de Cristo, entonces tú debes estar consciente de que has abandonado tu vieja naturaleza. Has abandonado. Y Pablo empieza con una declaración en el versículo 17. Mira, él dice: esto pues digo y requiero. Y uno podrá decir: y bueno, ¿y por qué Pablo se toma esta autoridad? Esa palabra requiero es la palabra atestiguo, afirmo. Estoy como testigo, claro. ¿Quién mejor que un apóstol enviado decir a la iglesia: yo soy testigo de lo que Cristo me ha mandado hacer? Esa es la tarea de los apóstoles, el recibir esa revelación directa de parte de Dios. Pablo fue el apóstol a los gentiles, y por eso Pablo tiene la autoridad para decir: yo requiero de esto, yo atestiguo de esto, yo afirmo de esto en el Señor. Hermanos, no pueden ustedes todavía andar como gentiles inconversos. Eso es lo que está diciendo. Ya no andan como gentiles inconversos. No está Pablo acusando, Pablo está diciendo: ustedes ya no andan como los gentiles inconversos. Dice ahí el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. Esa palabra andar es la palabra conducirse. Ya no se conducen como los gentiles. Ya no se conducen. Su forma de vida, ese es el andar. Ya no se conducen como los demás gentiles. En un sentido, nosotros y la iglesia, en este caso de Éfeso, era una iglesia gentil. Sí, había judíos, había prosélitos, pero era una iglesia mayormente gentil. Recordemos esa cuando Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y quiénes son los que creen? Tanto los judíos como las naciones gentiles, judíos y no judíos. Así que yo requiero que ustedes ya no deben conducirse como los gentiles. ¿Y cómo andaban los gentiles? Bueno, los gentiles se conducían según la vanidad de su mente. La palabra vanidad es la palabra vacío. Ya no andan en la vacuidad, la futilidad de su mente. Una mente vacía no es una mente espiritual. Podrá ser muy inteligente, podrá hacer muy grandes cosas, podrá hacer dispositivos como los que tenemos en mano y usamos, y nos sorprendemos con toda la nueva tecnología que hay, y hoy la inteligencia artificial y muchas cosas, pero no está hablando de ese tipo de inteligencia humana, está hablando precisamente de que el gentil que anda vacío en su mente, recuerden que ahí la mente es donde se desarrolla todo lo que es el conocimiento de la persona y el conocimiento de su existencia delante de Dios, el gentil no está pensando en lo espiritual. El gentil no piensa en lo espiritual. Por eso es arrastrado por este mundo, que es vano. Pero si nosotros conocemos a Cristo, ya no andamos en ese vacío espiritual. Ahora conocemos lo que es del Espíritu, lo que requiere del Espíritu. Conocemos al Señor, conocemos sus mandamientos, conocemos su palabra. Ya no andamos en los vacíos de nuestra mente. Si sucede algo, no nos desesperamos, porque siempre entendemos que los propósitos de Dios son para su pueblo, son para sus santos, son para sus hijos. Y cuando hay tribulaciones y persecuciones y angustias y aflicciones, sabemos que todo eso fortalece a la final nuestra fe. Así piensa un creyente. Pero si un creyente todavía se desespera, todavía no entiende los propósitos de Dios, todavía es arrastrado por el entretenimiento de este mundo, es arrastrado por las cosas vacías de este mundo, el materialismo, quiere las mejores cosas, quiere los lujos, y bueno, tanta cosa que el mundo puede ofrecer, entonces no se está comportando como un creyente. Pablo dice, ya no andan como los gentiles. Ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento oscurecido. Esa palabra entenebrecido quiere decir que ellos no están pensando en las cosas espirituales. No entienden lo espiritual. Nosotros debemos entender lo espiritual. Entendemos que estamos en una vida de fe y estamos caminando hacia la meta, que es el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y, en un sentido, si la muerte nos sobreviene antes, dormimos como creyentes. Ya no tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. Ya ese velo que nos impedía ver la gracia poderosa de nuestro Dios y la obra de Cristo fue quitado. Dios lo hizo. Así que nosotros ya no tenemos el entendimiento entenebrecido. Los gentiles sí lo tienen. Y ellos también, dice Pablo, andan ajenos de la vida de Dios. Andan excluidos. Esa palabra ajenos es excluidos. Ellos viven lo que este mundo les da. Disfrutan lo que este mundo puede darles. Pero recuerden, como bien dice el libro de Eclesiastés, todo lo que este mundo da es vanidad de vanidades, es aflicción de aflicciones, porque todo lo que este mundo pueda dar es para este mundo, es para las cosas de este mundo, para satisfacernos en este mundo. Si en nosotros no hay un conocimiento del espiritual, las cosas de este mundo serán temporales, no nos van a satisfacer nuestra alma. ¿Cómo nosotros podemos, con las cosas de este mundo, calmar nuestra alma, nuestro espíritu? Si estás consciente de que tienes un espíritu, que Dios te ha dado un espíritu y que no eres solamente un cuerpo, ¿cómo satisfaces el espíritu? ¿Cómo satisfaces tu alma? ¿Cómo satisfaces tu parte inmaterial? Lo único que puede satisfacerla es el conocimiento pleno de Dios. No hay otra forma. Pero si no eres un creyente y eres un gentil todavía, entonces toma en cuenta lo que Pablo dice. Los gentiles están excluidos de la vida de Dios porque hay ignorancia en ellos. Pero esta ignorancia viene precisamente por la dureza de su corazón. Mira el versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y alguien podrá decir, pero es que necesitan solamente conocer de la Biblia. No solamente conocer de la Biblia. La ignorancia no es por falta de inteligencia, sino porque su corazón es duro, su corazón no ha sido transformado. Esa palabra dureza de corazón se entiende en otras versiones como obstinación de corazón, ceguera de corazón. Por eso tienen el entendimiento entenebrecido. Pero recuerda que si tú has venido a Cristo, esto no es para ti. Pablo está solamente recordándonos, solamente diciéndonos, hermano, si aprendiste de Cristo, entonces has abandonado esa vieja vida que caracterizaba a los gentiles inconversos que no conocen de Dios. Ellos son duros de corazón, no quieren saber de las cosas de Dios. Si no, basta con mirar las iglesias bíblicas. Las iglesias bíblicas donde se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo, no el evangelio de la satisfacción, no el evangelio de las emociones, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de los decretos y todo lo que tenga que ver con esto de atar y desatar. El evangelio centrado en la cruz, lo que Pablo dice en segunda carta a los, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, yo fui a ustedes, atenienses, griegos, y mi palabra no era con persuasión humana, ni sabiduría humana. Mi palabra era Cristo y la cruz. Algunos piensan que Pablo iba con poder, milagros, sanidades. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Los milagros, las sanidades, los hechos maravillosos, portentosos, eran necesarios para autenticar el ministerio de los apóstoles. Pero una cosa es que alguien está esperando una sanidad física y otra cosa maravillosa es cuando recibe la sanidad del alma. Y eso solamente lo hace el evangelio. El evangelio predicado bíblicamente. Por eso las iglesias bíblicas, no te sorprendas si no están llenas. Porque al final, Hechos capítulo 2, al final del versículo, dice que Dios añade a la iglesia, a su iglesia, a los que van siendo salvos. Los gentiles andan en la vanidad de su mente, en el vacío de su mente carnal, tienen su entendimiento oscuro, están excluidos de la vida de Dios por la dureza de sus corazones y han perdido toda sensibilidad. Dice, mira el versículo 19, ellos han perdido toda sensibilidad y se entregaron finalmente a los deseos impuros, esa palabra lascivia, inmoralidad sexual, deseos impuros, y de esa forma cometen con avidez, con codicia, desean toda esta clase de depravación, toda clase de impureza. Eso es lo que está diciendo. Perdieron sensibilidad. Dios puede hablar muchas veces y habla a través de su propia creación. Pero aún así el hombre no mira a Dios en su creación, no lo mira a través de su palabra revelada en las Escrituras y lo rechaza una y otra vez hasta que se hace insensible. Esa es la vida de los que están ajenos de la vida de Dios. Han perdido sensibilidad de las cosas espirituales. Así que estos primeros versículos, lo que Pablo quiere decirnos a nosotros, que profesamos una fe, que decimos que creemos en el Señor y caminamos y nos conducimos de acuerdo a su voluntad, porque creer es conducirse de acuerdo a la convicción que tenemos en la obra de Cristo. No es sencillamente un juego de palabras. Oh, yo creo en el Señor. Y tal vez tus evidencias como creyente dejan mucho que decir. Si aprendiste de Cristo, entonces has abandonado tu vieja naturaleza. En el versículo 20, si aprendiste de Cristo, déjame decirte, estás aferrado a la enseñanza de Cristo. Es lógico y es evidente. Si aprendiste de Cristo, estás aferrado. Versículo 20 en adelante dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si aprendiste de Cristo, estás aferrado a Cristo. Pero recuerda, el creer no es un juego de palabras, por decirlo de una manera sencilla. Estamos hablando de que has aprendido como discípulo, has sido entrenado como discípulo. ¿Entiendes eso? Si quieres aprender a jugar bien el fútbol, o quieres aprender a ser un buen deportista, o a practicar alguna disciplina, correr, trotar, nadar, todo ese tipo de disciplina deportiva, física, tú no puedes de la noche a la mañana decir, me levanté hoy y corrí, qué sé yo, 40 kilómetros. Como tal vez aquellos famosos maratonistas ecuatorianos, ¿no? Yo corrí, dice, corrí 50 kilómetros. Yo no te voy a creer eso, que de un momento a otro saliste de tu cama y corriste 50 kilómetros como si nada. Tiene que haber habido una instrucción previa. Alguien tiene que haberte enseñado, tiene que haberte instruido, tiene que haberte disciplinado. Tienes que haber sido probado en disciplina. Eso es creer, mis hermanos. Eso es creer. ¿Has sido probado? Tal vez yo no he sido probado porque cada vez que voy a una iglesia, estoy un tiempo tal vez y luego me voy porque no me gustó algo. sido probado, permite que seas probado. Que el Señor te pueda dirigir a una iglesia bíblica para que seas probado, necesitas ser probado como discípulo. Eso es lo que está diciendo aquí. Nuestro modelo de discipulado es Cristo. Por eso dice, qué interesantes términos. No habéis ustedes, más vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo. O sea, andar como los gentiles. Versículo 21, si en verdad le habéis oído. Interesante frase. Si en verdad, si es verdad, si es verdad que le habéis oído. Y no está hablando del sentido sencillamente de la audición físicamente. No, si le has oído, si has guardado su palabra, si has considerado sus mandamientos y sus enseñanzas, eso es oír con atención. Es como lo que estamos estudiando en las cartas de Apocalipsis. Todas las cartas de Apocalipsis terminan al final, el que oye, el que escucha, entienda que esto es lo que habla el Espíritu. El que tiene oídos, oiga, porque lo que está hablando el Señor en las cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando sencillamente de la audición, está hablando de que si tienes la habilidad de discernir y juzgar espiritualmente, si has oído, si en verdad le has oído, si en verdad habéis sido enseñados por él, otra vez la instrucción, conforme la palabra de Cristo, conforme la verdad que está en Jesús. Recordemos que él es el camino, la verdad y la vida. Si es conforme a eso, entonces tú tienes ese modelo de discipulado de Cristo. Eres un discípulo, no eres un mero espectador. No eres sencillamente un asistente a una iglesia con frecuencia. No, eres un discípulo. Estás preparado para la enseñanza de Cristo. Estás preparado, te lo voy a decir de otra forma, para la guerra espiritual. Eres el soldado de Jesucristo que está dispuesto para ser enviado al campo de batalla. Si tuviéramos que de aquí a mañana enfrentarnos a una guerra, imagínense, por mucho que seamos amantes del civismo, tenemos que recibir una instrucción. Yo no sé coger ni un arma, ni sé apuntar. Lo más probable es que quiera apuntar con un arma y el arma me rebote y me golpee en la nariz, ¿no? O pase algo trágico. Yo necesito la instrucción. Necesito la dirección de alguien para estar listo. Pero yo te pregunto, ¿tú qué has oído de Cristo? ¿En verdad tu oído es espiritual? ¿Discierne lo espiritual o las cosas espirituales te causan sueño? Eso es lo primero que vas a tener que atacar, el sueño. ¿Y cómo puedo atacar el sueño? Sencillamente duerme bien y dispón tu corazón para escuchar del Señor. Los mensajes que hablamos del Señor no son mensajes extensivos de 2 horas. Tal vez esos mensajes largos los pueden dar los disertadores de discursos políticos, ¿no? Ellos pueden hablar mucho tiempo, pero claro, usan un montón de herramientas para que la gente se mantenga despierta, ¿no? Regalan cosas, regalan comida y así, ¿quién no se duerme? Pero la palabra del Señor, todos a lo mucho podemos soportar media hora de predicación, a lo mucho 40 minutos, es difícil que alguien pueda durar una hora. Así que dispón tu corazón, tu cuerpo no está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Y lo primero que vas a sentir es cansancio, pereza espiritual. Pero si has sido entrenado, si has sido entrenado por el Señor, por su palabra, entonces tú vas a poder seguir en su voluntad y vas a poder ser usado grandemente por el Señor. Considera eso. Por eso Pablo dice, ¿le has oído en verdad? ¿Has sido por él enseñado en verdad? Versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Sí, y Pablo les vuelve a decir, en cuanto a la pasada manera de vivir, miren, en cuanto a la forma que vivieron anteriormente, con el conocimiento y la instrucción de Cristo, ustedes pueden despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. 3 acciones, 3 imperativos, 3 mandatos que nos da el Señor a través del escrito apostólico, muy claros, muy firmes. Aquí no hay implícitos, son explícitos, muy claramente expuestos. Si estás consciente de la pasada manera de vivir y estás instruido por la verdad del Señor, despójate del viejo hombre. Despójate cada día. Estás consciente de que tú peleas con tu carne, de que tú vas a tener problemas y aflicciones con tu carne. Amados santos del Señor, el día que el Señor venga por segunda vez, el día que el Señor regrese a esta tierra, hasta ese día seremos librados nosotros de este cuerpo pecaminoso. Pero nosotros debemos estar conscientes de que cada día debemos mortificar nuestra carne. Debemos matar lo pecaminoso que hay en nosotros. Pero si has sido entrenado por Cristo, entonces tú te vas a despojar. Sabes que tienes que hacerlo. Sabes que tienes que doblar rodillas y buscar al Señor en tu alma y disfrutar de sus disciplinas espirituales como la oración, como el cantar, como el recibir la palabra, como el reunirte en una iglesia local, como el poder tener comunión y compañerismo con los hermanos en la doctrina apostólica. Son maneras en que te despojas cada día. Estás consciente, y si no lo haces, entonces ese viejo hombre va a comenzar a tener dominio cuando ya no lo tiene, porque Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte. Ya no debería tener dominio, pero todavía hay un remanente de pecado. Así que despójate del nuevo hombre, y ahí está la segunda acción, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Te pregunto en esta mañana, ¿te despojas? ¿Te despojas de los deseos engañosos, como dice Pablo? ¿Te renuevas en el espíritu de vuestra mente a través de la lectura de las Escrituras, a través de la oración? Si tú me dices que solamente lo haces domingo a domingo, déjame decirte que eres un religioso. Eso no está buscando el Señor. Yo sé que es el día del Señor. Es el día en que nos entregamos a Él para su devoción, para su observancia, haciendo obras de necesidad, obras de misericordia, obras de devoción en su santo día. Evangelizamos, proclamamos el Evangelio. Pero si tú me dices que solamente eres creyente de domingo a domingo, entonces no te estás renovando en el espíritu de vuestra mente. Tu mente tiene que ser transformada. El Señor lo dice en Romanos capítulo 12, que tenemos que transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Una transformación, la palabra ahí, transformación, es la palabra metamorfosis. Es un cambio. Ese gusano horroroso que se come las cosas y se ve feo, se convierte en una preciosa mariposa. En un sentido espiritual, nuestra mente carnal, una mente baja, caída, perversa, se va transformando en la mente de Cristo como algo hermoso y agradable delante de Dios. Te despojas del viejo hombre, te renuevas en el espíritu de vuestra mente, te vistes del nuevo hombre. Es importante que después del renovarse, estoy limpio, me he renovado. Bueno, ahora entonces vístete del nuevo hombre cada día. Yo creo que tú no andas con la misma ropa de hace un mes. Que yo sepa, tu ropa se renueva y se refresca cada día. Asimismo, espiritualmente, te vistes del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según Dios. Es decir, lees las Escrituras, pero no solo te gozas con lo que el Señor ha hecho, sino que lo vives, lo practicas. Esa es la justicia de Dios. No la justicia nuestra, no es nuestra propia autojustificación. No, yo no voy a ninguna iglesia porque todas las iglesias están llenas de hipócritas y yo no creo en la iglesia. Alguien me decía el día de ayer, yo no creo en la iglesia, pero creo en el Señor. A ver, eso es ambiguo. Eso se contrapone con la Biblia porque dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, lo que tú tienes es un Cristo solamente sin cuerpo. Solo tienes la cabeza. Cuando Cristo estableció su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si tú te vistes de la justicia y la santidad, la justicia de Dios y la santidad en su verdad, entonces tú vas a hacer ya no tu propia justicia. Ya tú no vas a poner tu propio estándar. Y mira, está escribiendo Pablo a creyentes. ¿Entiendes eso? A los que creen en Cristo, los que dicen creer en Cristo. No es tu estándar, no es tu propia justicia. No, ya no es, mi hermano. Es la justicia de Dios. Y solamente encontramos esa justicia de Dios en la plenitud de Cristo. Y no podemos nosotros sencillamente decir que creemos en Cristo y aislarnos completamente de los mandamientos que Él nos ha mandado, que nos ha dado para poder vivir vidas santas hasta que el Señor venga por segunda vez. ¿Y qué mandamientos? Bueno, ¿quieres detalles? Versículo 25. ¿Quieres detalles de este nuevo hombre con el cual debes vestirte? Si aprendiste de Cristo, entonces hay manifestaciones prácticas. del nuevo hombre. Y Pablo se toma la molestia de escribir algunas cosas aquí importantes. Vamos a leerlo del versículo 25 en adelante. Por lo cual, y vamos a separarlo de una vez, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26 dice, airaos, ahí trata otra cosa. Ustedes mismos vean, observen, y pónganle cada manifestación práctica del nuevo hombre. No están todas definitivamente, o puede decir que están todas en un sentido ampliado. Del 25 dice, desecha la mentira y habla verdad, cada uno con su prójimo. Ahí está. Y luego del por qué. Porque somos miembros los unos de los otros. Desecha la mentira. Deja de pensar que la mentira puede ser una mentira buena. Hermano, ¿por qué no se ha congregado, hermano? Es que he tenido problemas en el trabajo y es mentira. Hable cada uno verdad con su prójimo. Hable verdad. Eso es lo que está diciendo. La mentira no puede estar en la vida práctica de un creyente. Y a veces pensamos en la mentira, en las cosas grandemente mentirosas, por ser un énfasis. Las cosas que son... En la manera práctica que nos desenvolvemos. Hermano, ¿cómo estás? Y lo abrazas y... La verdad que no es que te cae bien el hermano. No. Es más, no lo aguantas. Habla verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Pertenecemos al mismo cuerpo. Nos edificamos juntos. Y si nos reunimos juntos como hermanos en la fe, ¿hablamos verdad? ¿Hablamos no solo la verdad que distingue nuestras vidas como creyentes, sino la verdad de Cristo? ¿O nuestras charlas son, qué sé yo, son vanas, son vacías, son fofas, son mundanas? ¿De qué hablamos cuando nos reunimos con otros hermanos? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de la mejor película? ¿Hablamos de la mejor serie? ¿Hablamos de lo político, de lo social? ¿O tal vez oramos un momento y nos fortalecemos en el Señor? Desecha la mentira. La mentira no puede estar en nosotros como creyentes, en ningún sentido, sino ser veraces. Ser veraces en todo. Y sabes que la veracidad se puede ver mucho en los ojos de cada uno de nosotros. El Señor dice que nuestros ojos son como puertas abiertas del alma. Y es verdad. Es verdad. A veces cuando alguien ya tiene sus cosas y no es sincero, muchas veces baja la mirada porque no puede mantener una mirada sincera. De decir, yo te amo, mi hermano, yo me gozo con tus logros, yo me gozo con las cosas que tú logras en el Señor y a veces en las cosas que Dios te ha bendecido en esta tierra, me gozo en eso, pero también me puedo llorar contigo si estás llorando. Eso son cosas prácticas. Pero si esa vida no está en ti, es más, vienes a la iglesia y por la misma puerta sales cuando medio ya el pastor se está despidiendo y está la oración, ya te estás yendo porque realmente no tienes tiempo para estar saludando a nadie. Eso no es entonces hablar verdad. Porque esta es una familia. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Somos un solo cuerpo. Si eso no hay en ti, si no hay ese interés por el otro, entonces estás viviendo una mentira. Estás viviendo una mentira. Y tengo que decírtelo porque la Escritura me lo está diciendo a mí. Y tienes que quitarte de ese molde que te has creado. Que solamente tú eres de Cristo, pero menosprecias al hermano, no lo amas. Juan dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves y al hermano que tienes al lado, que lo estás viendo, no lo amas? No te interesas por él, no estás preocupado por sus situaciones. Y déjame decirte que esto es de parte y parte. Por favor, esto es de parte y parte. A veces las personas se aíslan y dicen, yo me aíslo porque nadie me visita, o nadie me llama, o nadie me dice nada. Pero eres parte de un cuerpo. Eres parte de un cuerpo. Dile entonces, hermano, usted nunca me ha llamado. Ay, hermana, perdóname. Hermano, perdóname. Ahora voy a considerarlo. Sé sincero. No hay nada como la sinceridad, mis hermanas. Créame, no hay nada como un corazón sincero que ha desechado mentira. desechando toda mentira, somos un solo cuerpo. Luego, otra acción, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, te puedes enojar porque somos humanos. Sí, nos podemos airar, nos podemos enojar por una situación, pero no peques. ¿Y cómo pecas cuando te enojas? Cuando te vas a la cama y tratas de, con la sábana, no solo cubrirte el frío, sino cubrirte tu enojo y tu ira y tu coraje. En vez de haber resuelto esa situación, maduramente en el Señor, maduramente. Versículo 26, yo no puedo irme a mi cama llevándome enojos, iras, corajes, disgustos. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si estoy acostumbrado a hacer eso, versículo 27, estás dando lugar ¿a quién? Al diablo, al opositor, a Satanás. Él sabe que estás en una relación que Dios no está aprobando. Estás haciendo algo que Dios no está aprobando. Tienes que hablar, tienes que levantarte de tu lecho y hablar con esa persona. Tienes que hacerlo. Oh, pero es que a lo mejor, es que yo voy a hablar, pero estoy esperando que esa persona es la que diga que se disculpe. ¿Es así entonces? ¿Es así como debes de obrar? ¿Es así? Si la persona no quiere, entonces ándate a la cama a acostarte con tu enojo y con tu ira. La única forma de que tú puedas librarte del enojo que esté durmiendo contigo y dándole lugar al diablo, es tú tomando la iniciativa. ¿Y pero por qué? Alguien me dijo una vez, la Biblia me dice que seamos mansos, pero no mensos. A ver, ¿por qué? ¿Acaso no tenemos el modelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue a la cruz, tomó nuestro lugar? ¿Acaso no es suficiente eso para nosotros, para perdonar a alguien? ¿No es suficiente lo que Él hizo? ¿Te parece poco? Es que si tú estás esperando que el otro tome la iniciativa para que tú puedas estar tranquilo en tu corazón, te estás autojustificando, estás poniendo tu propia justicia, tus propios estándares, y estás diciendo el sacrificio de Cristo no fue necesario. Imagínate si nuestro Señor Jesucristo hubiera tenido que hacer lo mismo, morir por el que es bueno, porque perdona a los demás. Él murió por personas que no eran justas, estaban condenadas, y las salvó por su gracia infinita y tomó el lugar que les correspondía. Esas personas en la cruz, su sangre se derramó. No era nuestra sangre, no bastaba, no servía, porque era pecaminosa. El modelo del Antiguo Testamento para una expiación era de un cordero puro, sin mancha, sin pecado, y la única figura la tenía Cristo. Pero tú quieres ponerte en el lugar de la cruz y que tu sangre sea la que te autojustifique. No es así. Aquí lo dice claramente y son cosas prácticas. Enójate, te puedes enojar, mis hermanos. Tampoco estamos diciendo que no nos enojamos nunca, pero no peques llevándote debajo de tu frazada el pecado de tu enojo, de tu ira, porque tendrás también al otro lado a Satanás, que está esperando dañar tu corazón y separarte de la gracia. Versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren qué precioso, porque cada acción no deja simplemente en que ya no lo hagas, sino que no lo hagas porque eres una nueva criatura, pero tienes que hacer el plus. Ahí está el plus, así decimos siempre, ¿no? El extra, el plus. Te gustaba apropiarte de lo ajeno, y no solo de las cuestiones físicas. Hay gente que le gusta apropiarse de la honra de otros. Hay gente que le gusta, se siente tal vez con envidia y quiere que también la aplaudan, la reconozcan. No, si es así, obra como el Señor dijo, ¿no? El Señor dijo con claridad, si alguno quiere ser el Señor de los demás, el que esté superior por los demás, tiene que ser el servidor de todos. Así lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas a estos dos discípulos, a Juan y Jacobo? Discutiendo que querían estar a la derecha, uno sentado a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Y yo te pregunto, ¿y los demás? Es que ellos quieren reconocimiento, quieren renombre. Eso es lo que querían ellos. Por eso es que los demás, cuando escucharon ese comentario de los hijos de Zebedeo, se enojaron. Y nosotros que estamos pintados. El Señor les dijo, ustedes quieren ser mayores que sus hermanos. Está bien. Pero tienen que ser servidores de ellos. Servidores de ellos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tenemos la misma instrucción y discipulado del Señor en todas estas cosas. Así que algunos roban, hurtan, quieren apropiarse de lo que no les corresponde. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No. El que hace esto, ahora que tiene una nueva vida, tiene que hacer con sus manos lo que es bueno. Construye, no mire solamente las cosas físicas, ahora construye. Es interesante, ¿no? Yo construyo la honra para mis hermanos. Está el hermano debilitado, decimos bajoneado, triste, y yo construyo su honra. Mira, tú eres un creyente, tú eres un discípulo, tienes que perseverar en estas gracias, tienes que favorecer estas disciplinas. Comienzo a construir. Eso es trabajar con mis manos. No solamente es el hecho de restituir algo físico, sino también puedo restituir muchas cosas. Eso es lo que hace un verdadero creyente. De esa manera puede compartir con el que padece necesidad. Mira eso. Puede compartir con el que padece necesidad. Porque alguien puede decir, no, yo ya soy una nueva vida en Cristo. Pero no comparte con el que tiene necesidad. No, en la iglesia yo aporto para la canasta. Bueno, eso es un solo punto, pero afuera hay una necesidad del evangelio. Afuera hay huesos muertos, secos, hay un valle de huesos secos. ¿Compartes la gracia que has recibido? Entonces, ¿de qué me sirve que digas que eres una nueva creación si no estás compartiendo con el que está padeciendo porque no conoce del evangelio? Esto es práctico, mis hermanos. Es práctico. Mira el recorrido que hemos llevado para llegar a estas cuestiones prácticas. Desde que empezamos el mensaje. Se nos va el tiempo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Eres de los que habla por hablar? ¿Eres de los que eres imprudente y destruyes, tal vez, destruyes la edificación de los santos, la honra tal vez de alguien? Santiago dice, no puede por una misma fuente brotar agua inmunda y agua pura. No puede ser. Pues si eres una nueva fuente en Cristo, lo que va a salir de ti es palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que den gracia, sazonadas con sal. Así que cuidado, si nos vamos a la parte tangible de usar un lenguaje corrompido, tal vez, y siendo un hermano, dando un mal testimonio con gente que no conoce del evangelio, o con otros hermanos, para tratar de ser tal vez jocoso, recurrir a cosas como el doble sentido, entre creyentes o cosas así. Ninguna palabra corrompida, sino que sean palabras que edifiquen, mis hermanos. Que edifiquen, que construyan, que hagan obras. Si te equivocaste, pide perdón. Si hiciste algo tal vez incorrecto, pide la debida disculpa. Esa es la forma de construir relaciones fuertes en el Señor. Versículo 30. Tú sabes que todo esto, hermanos, podíamos haberlo resumido en preguntarle al Espíritu Santo cómo se siente dentro de ti. Porque en el creyente el Espíritu Santo no te abandona. La salvación que el Señor ha hecho es una salvación que el Señor va a procurar. Claro, lo bueno es que tú dispongas tu corazón y tu mente para que Dios pueda usarte. Pero que no seas al final como un Lot, que era un hombre justo, pero perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su esposa, perdió a sus hijas y tuvo incesto con ellas. Eso fue muy triste, aunque fue un hombre justo que tal vez necesitaba escuchar sencillamente la dirección y la gracia del Señor. Si le preguntamos al Espíritu de Dios cómo se siente dentro de ti, ¿lo entristeces? ¿Está llorando? La palabra aquí es como que estuviera llorando el Espíritu de Dios. ¿Por qué lloraría el Espíritu Santo? Porque no lo escuchas. Porque no lo obedeces. Porque te muestra la palabra y ignora sus mandamientos. Porque te muestra a Cristo, pero tú estás pensando en las cosas de este mundo. Te habla una y otra vez. Llora. Se entristece. Y detiene su obrar, se apaga, no es que no se va. En el juicio que hace la iglesia, por ejemplo, expulsando a un incrédulo o alguien que, como dice la primera carta a los Corintios, cualquiera que se llama hermano y es un fornicario, un avaro, un malviviente, un idólatra, echadlo, dice Pablo, en el contexto de la primera carta a los Corintios, capítulo 5, saquen a ese perverso de entre vosotros, sáquenlo. Aún ahí puede haber todavía hay misericordia de Dios para que esta persona, si es un creyente, pueda volverse al Señor. Así que fuiste sellado para el día de la redención. Y esto es una advertencia para nosotros, para no entristecer al Espíritu de Dios. ¿Cómo ves tu pecado? A veces no vemos el tamaño de nuestro pecado en la indiferencia, en la falta de compromiso. Pensamos que es algo común, pero no creas. Dios te habla de muchas maneras y te habla de muchas formas, y no llegamos en algún momento a que Él haga un juicio sobre nosotros. Y cuando digo esto de juicio, tú debes de saber que el Señor hace juicio con los creyentes. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Muchos duermen por tomar la cena indignamente, por decir que son parte de un cuerpo, pero están divorciados del cuerpo. Ah, sí, cenamos porque es el símbolo de que somos un cuerpo, pero tú vives fuera del cuerpo, obras fuera del cuerpo. Tu vida es completamente diferente al cuerpo de creyentes local. Tienes que ser sincero, tienes que examinarte bien, porque ahí dice, muchos andan debilitados, enfermos, enfermos es la palabra, debilitados, enfermos, desalentados en su alma y en su cuerpo, y muchos duermen. Versículo 31, quítese toda amargura. De una forma general, toda amargura de vuestra alma, todo enojo, ira, gritería, todo corazón perverso, toda maldad, esa palabra maledicencia, es toda murmuración, toda calumnia. Antes sean buenos unos con otros, bondadosos, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cosas muy prácticas. ¿Es lo que has aprendido de Cristo, te pregunto? ¿Es lo que has aprendido de Cristo? Iglesia, ¿es lo que hemos aprendido de Cristo? ¿Será suficiente y necesario para vivir vidas santas conforme su voluntad?